Bueno, seguimos un poco viendo los objetivos del querigma. ¿Qué queremos llegar cuando anunciamos el querigma? Bueno, habíamos visto dos que lo repasamos así rápidamente.
Sí.
El primero es la adhesión a Jesucristo como Salvador y acogiendo el mensaje del reino. La adhesión a Jesús, el enamoramiento de él. Mira, justamente esto de Jesús y el reino son inseparables. Quiero retomar, mira, esta exhortación apostólica Gaudete Exultate de Francisco, donde nos habla de la santidad. En el número 25 dice, al principio nomás de ese número, como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Es decir, cuando lo acogemos a Jesús, tenemos que acoger también la propuesta que él nos hizo, que es el reino. Entonces, cuando nos adherimos a Jesús, no es solamente a la persona de Jesús, me enamoré de Jesús, sino de todo el proyecto que él vino a traer a este mundo, que es el reino. Es decir, alguno después lo puede leer en esta exhortación tan linda, el número 25 está clarísimo con respecto a eso, ¿no? Entonces, primer objetivo, adherirnos a Jesús y al reino. Y eso implica la conversión, que es el otro objetivo del querigma. Mm. Es decir, bueno, lo conocí a Jesús, me enamoré de él, quise que ahora que me siento constructor, yo también del reino, me dieron su proyecto, bueno, convertite. Por eso en el tercer misterio, ahora los luminosos de Juan Pablo II, el tercer misterio es el anuncio del reino y la invitación a convertirnos, ¿no? De convertirnos al reino, a los valores del reino. Es decir, ahora tengo que dejar todo lo que se opone a Jesús y todo lo que se opone al reino, no construye el reino. Lo tengo que dejar. Pero como compartíamos también la semana pasada, no se entiende una conversión sin un encuentro primero con Jesús. No se entiende que Zaqueo quieran dar la mitad de los bienes a los pobres si antes no se encontró con Jesús. Porque si se lo decías antes de encontrarse con Jesús, te iba a decir, no, a mí lo que me importa es la plata. Yo sigo atrás del dinero, lo que me importa es llenarme bien los bolsillos, no me importa que toda la gente me odie, yo lo que quiero es dinero. No, cuando se encontró con Jesús hizo ese cambio él, ¿no? La conversión nunca la podemos plantear antes de anunciarlo a Jesús. La conversión es una consecuencia. Bueno, vamos al tercer objetivo.
Tercer objetivo.
Siempre. Empezamos lo de hoy. El reconocimiento de Jesús como Señor. Hay gente que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿eh? De hecho, a mí me pasó largo tiempo de mi vida. Sí, reconozco que Jesús es el Salvador, que dio la vida por mí, que me perdonó los pecados. Pero tenemos que dar el otro paso, reconocerlo a Jesús como mi Señor, como el dueño de mi vida. El que maneja el auto es Él, no yo. Yo voy como acompañante, porque a veces lo tenemos al revés. Yo manejo el auto, es decir, yo llevo mi vida por donde quiero y a Jesús lo tengo al lado para que me ayude, para que me cuide. No, para. Si lo hiciste a Jesús, Señor de tu vida, tenés que ponerlo a Él en el centro y deja que el auto lo conduzca a él. Vos ponete de acompañante. Él tiene que ser el centro. Vos tenés que estar a los pies de Jesús. Y no al revés, que yo estoy en el centro y Jesús está a mis pies para servirme. Entonces un objetivo del querigma también es este, ¿no? Reconocerlo a Jesús como el Señor de mi vida, como el Señor de la historia y como Señor del universo. Es decir, ponerlo a Jesús como centro de todo esto. Mira, a veces cuando uno está dando este tipo de retiros, mucha gente lo toma como una novedad, esto del señorío de Jesús. Porque en cada oración, fundamentalmente en la misa, decimos por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pero sabemos que estamos diciendo cuando decimos Jesucristo Señor. Señor significa dueño, Señor significa jefe, Señor significa centro, Señor significa rey. Y Él tiene que ser ese rey de mi vida, ese rey que está allí conduciendo el vehículo y yo en todo caso como acompañante y no que Él sea el que me acompañe a mí. Entonces, eso también es fundamental en el denuncio del querigma, ¿no? Entonces, esto también en reconocerlo a Jesús como el Señor. Y creo que este es un paso espiritual fundamental en la vida del cristiano. Es decir, dejo de estar yo en el centro. Porque a veces nos posicionamos nosotros en el centro, muchas veces. Lamentablemente espero estar equivocado y la audiencia me lo sabrá decir. Me parece que la mayoría de los cristianos nos ponemos nosotros en el centro. Sí, yo tengo fe, rezo a Jesús, voy a misa, comulgo, pero que Él sea el que me ayude, que Él sea el que me ayude en mi familia, en mi trabajo, en mi salud, en la salud de mis seres queridos, en todo, pero Él es el que me ayuda. Él es el que me ayuda, el centro soy yo. Y cuando decimos, no, Jesús es el Señor, Mesías y Señor, decía Pedro en el anuncio en Pentecostés, significa ponerlo a Él como centro. No, Señor, vos sos el centro. Yo no puedo pretender que vos estés a mis pies para servirme. La cosa tiene que ser al revés. Soy yo el que tengo que estar a tus pies para servirte. Vos sos el centro. Bueno, el querigma también busca esto, ¿no? Reconocerlo a Jesús como el Señor. ¿Sí? ¿Se va entendiendo?
Se va entendiendo perfectamente, Padre. Adhesión a Jesucristo, conversión y el reconocimiento de Jesús como Señor. Y vamos al cuarto. Falta uno, ¿no?
Bueno, no, el cuarto y el quinto. Faltan dos.
Ah, dos.
El cuarto es la efusión del Espíritu. Es decir, el anuncio del querigma, después de reconocerlo a Jesús como Señor, tiene que desembocar también en recibir el Espíritu Santo. Pedro decía en Pentecostés, ahí en Hechos 2:38, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. El querigma también tiene que desembocar en esto como objetivo, recibir el Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo que Jesús nos trae, que justamente en los evangelios de estos días lo estamos viendo, ya previo a Pentecostés, esa promesa que Jesús hace, en Pentecostés deja de ser promesa y se convierte en una realidad. Jesús sube al cielo para desde allí derramarnos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que transforma la vida, ese Espíritu Santo es el que renueva la faz de la tierra, ese Espíritu Santo es el que tiene los frutos de amor, alegría, paz, que son fundamentales en la vida del cristiano, porque el Espíritu Santo después es el que continúa la obra de Jesús en la tierra. Ahora el domingo, que es la ascensión de Jesús, Jesús nos deja la tarea de continuar con la obra que Él empezó, ¿no? Hasta la llegada de Jesús fue el tiempo de Israel, la vida de Jesús fue el tiempo de Jesús, desde la ascensión es el tiempo de la Iglesia. Pero para que podamos cumplir fielmente con esa misión, Jesús no demora en enviar el Espíritu Santo. Y a los 10 días de subir al cielo, Él envía el Espíritu Santo para que esa misión que Él empezó, nosotros, la Iglesia, hoy la podamos continuar. Entonces, esta tarea también es objetivo del querigma, que nos llenemos del Espíritu Santo. Y los que ya estamos confirmados, que lo podamos renovar al Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo desde el día del bautismo y se nos dio en la confirmación para ser sus apóstoles y misioneros. Pero a veces se nos va apagando el Espíritu Santo, el mundo, la carne, nuestra propia debilidad, las tentaciones del demonio, hacen que a veces ese Espíritu se vaya apagando. Y bueno, y el que misma busca hacerle viento, ¿viste? Como cuando se te está apagando el fuego del asado.
Del asadito, qué rico.
Tenés que empezar a hacerle viento para que agarre de vuelta fuerza el
las
fuego.
Las brasas.
Entonces también ahí necesitamos, el querigma busca eso en los que ya lo tenemos, el Espíritu Santo, que ese fuego que a veces se nos va apagando por medio de la efusión del Espíritu se renueve en nosotros para que arda intensamente. Y ese espíritu, el que no solamente el Espíritu Santo, no es simplemente para mí, para que yo haga, para que yo me sienta bien, para que se me ponga la piel de gallina, sino que el Espíritu siempre se da para la edificación de la Iglesia, ¿no? Por eso el Espíritu Santo tiene carismas. Fijémonos, si este carisma prende, si llega la función del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu son constantes, son nuevos. A mí me sorprende, bueno, porque a veces haciendo esta mirada de la historia de la Iglesia, cómo el Espíritu Santo en cada momento de la Iglesia fue derramando los carismas que hacían falta para que la Iglesia siguiera al mundo. Yo pongo dos ejemplos nomás.
Maravilloso cuando, eso.
Sí, mira, yo, por ejemplo, sí. Cuando la Iglesia necesitaba, cuando el mundo necesitaba la salud porque estaba lleno de pestes, el Espíritu Santo, ¿cuántas congregaciones que se dedicaban a la salud se crearon por
sí.
inspiración del Espíritu
Santo? San Camilo.
Claro, ¿viste? Lo mismo podemos hacer de la educación. Cuando el mundo necesitaba educación, el Espíritu Santo fue creando congregaciones, personas que se dedicaran a la educación, ¿no?
Calasanz, Don Bosco. Yo voy recordando, sí, padre, me
claro,
encantó esta,
sí,
este
sí,
recuerdo.
Sí. Ahí en Córdoba tienen unas monjas que yo quiero mucho, que son las concepcionistas.
Claro, también.
También dedicada a la educación, ¿no? Y entonces, decir, el Espíritu Santo sigue creando carisma y hoy también seguramente que el Espíritu Santo, si somos fieles a él y si nos dejamos interpelar por el carisma, va a seguir suscitando carismas que se dediquen hoy a los que están en situación de calle, a los que se drogan, a los que el mundo hoy está necesitando, porque los carismas son eso, que la Iglesia responda con la fuerza del Espíritu, con los carismas que da el Espíritu al mundo de hoy. Entonces, fijémonos todo lo lindo que produce, que tiene como objetivo el anuncio del carisma.
Así es. Padre Claudio, vamos a ir a nuestra primera pausita musical. Ya está posteada la consigna de hoy.
No.
Cuando regresemos, terminamos con el último objetivo y ya entramos en el tema de hoy, el heraldo. Porque la pregunta tiene que ver con el tema de hoy. El heraldo, ¿qué es un heraldo? La pregunta dice, ¿cómo tiene que ser la persona del que anuncia el querigma? ¿Cuáles son las características del anunciador, podríamos decir? ¿Cómo tiene que ser el que anuncia para que su anuncio sea creíble? Esta es la pregunta que está en Facebook, está en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Si todavía no bajaste esta aplicación, lo podés hacer para escucharnos desde tu celular. Y también podés enviarnos un mensaje o podés llamar al 0351-4200-700. Si tenés un tiempito, dejás un mensaje grabado o también lo podés dejar grabado al 3518-171-593, que es nuestro número de WhatsApp. 13:30 minutos, cuando regresemos seguimos charlando con el padre Claudio Castricone.
Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo.
El centro de todo eres Jesús. Centro de todo eres Jesús.
Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás
Cristo.
Oh, Cristo, tú eres el centro. Solo tú.
Israel junto a Ñuban haciendo Jesús es el centro.
Hola, buen día, Gabriela. Estoy Gabriela, creo que sí. Estoy escuchando el programa de Carisma con el Padre. Me encanta cómo te ilustra, cómo te abre la mente, el corazón. Muy lindo el programa. Lo escucho y bueno, me alimento. Y bueno, te quería decir por propia experiencia de que yo hace en el 2010 tuve una conversión, hice un cursillo de cristiandad. Y bueno, ahí María me llevó de su mano, encontré al Señor, encontré personalmente a Cristo que me estaba esperando, me estaba llamando. Y bueno, lo que dice el Padre es cierto, muchas veces uno se dice cristiano, pero nos olvidamos de la esencia. Yo como testimonio siempre lo digo, cuando nosotros nos acostamos, no nos sacamos el corazón, o sea, nos acostamos con el corazón. Entonces yo digo, me acuesto con el corazón, me acuesto con el Señor, porque Él vive en mi corazón. Cuando me levanto con el corazón, entonces me levanto con el Señor. Salgo y salgo con el Señor porque no me dejo el corazón en mi casa, lo llevo conmigo. Y así sucesivamente, Él es el número uno en mi vida, o sea, el corazón le pertenece. Y después, todos los afectos, todas las actividades, todo, entregándoselas a Él, pero de corazón. Y te puedo asegurar que tengo, después de mucho sufrir, una vida maravillosa. Soy misionera de María, siempre llevo el mensaje de ella para que escuchen la radio. Y bueno, todo mi vida gira alrededor de primero el Señor que encontré, que me estaba esperando, y María, que es mi madre y bueno, la dueña de mi casa, de mis hijos. Y siempre rezo por la conversión de mis tres hijos. Que tengan un buen día, es muy lindo el programa. Chao.
Muchísimas gracias. Qué lindo mensaje, Padre Claudio, ¿no? Estamos dialogando con el Padre Claudio Castricone.
Otra vez felicitaciones a Ramiro, ahí muy atento para poner las canciones, hablé del Señorío de Jesús y acá puse un tema que también nombra de que Jesús es el centro.
Sí. Nos acompañó primero Mariana Carranza y ahora está Ramiro Figueroa acompañándonos, poniendo al aire este programa. Padre, hay un mensaje en Facebook, es muy gracioso, una imagen de Jesús adelante, manejando la bici y atrás, bueno, la persona aparentemente claro. Es Inés. Bueno, dice, cuando era joven, dice Inés, hacía como decía el Padre Claudio, yo manejaba, iba donde quería y pensaba que Jesús iba atrás, diciéndome qué hacer. Hoy ya abuela le digo, Señor, vamos donde tú quieras. Es Inés desde Bariloche, nos deja este bonito mensaje.
Muy bien, Inés.
Padre, acá tengo otro mensaje de Lore de Montecaseros. Yo creo que nos decimos, que todos decimos Jesús es nuestro Señor. Él nos acompaña y guía nuestra vida. ¿O cómo tenemos que dirigirnos a Él, Padre Claudio? Dice Lore desde Montecaseros.
Claro, justamente que Él guíe nuestra vida, ¿no? Que nosotros guiemos nuestra vida y le digamos a Él que nos ayude. Por eso digo, está muy bien y es parte de la adhesión a Jesús, aceptarlo a Él como el Salvador de mi vida, que Él dio la vida por mí, que Él me perdonó los pecados, que Él me abre las puertas del cielo. Pero si nos quedamos con eso nada más, es como que nuestra vida cristiana no llegó a su plenitud. Hasta que nosotros no le digamos a Jesús: Señor, vos sos el Señor de mi vida, de todo lo que tengo, de absolutamente todo. A ver, voy a poner un ejemplo que a lo mejor sea chocante, pero me parece que es el más claro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago, discúlpenme, pero, o sea, no quiero herir susceptibilidades, pero me parece, porque el ejemplo es muy fuerte y creo que eso nos va a ayudar a entender qué significa Jesús, que Jesús es el Señor de mi vida, de mi familia, de mis posesiones, de mi salud, de todo lo que tengo, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Es decir, cuando yo hago a Jesús Señor, es el dueño, Él es el dueño. No soy más yo el dueño. Claro, es bravo esto, porque implica: nada es mío, todo es tuyo, Señor. Entonces, por ejemplo, voy a poner este ejemplo.
Sí.
Una madre, un padre pierden un hijo a los 20 años, un hijo que tiene 20 años, ¿no? La plenitud de la vida, por una circunstancia, por un accidente, por lo que sea, lo pierden. Cuando yo le reclamo a Jesús: Señor, ¿por qué te lo llevaste vos? Si era mío. Ah, era tuyo. No era del Señor, era tuyo. En cambio, cuando vos lo hiciste a Jesús Señor de la vida de toda tu vida y por lo tanto de todo lo que tenés, le decía al Señor: gracias, Señor, porque vos me lo diste por 20 años. Gracias porque lo pude tener por 20 años. Gracias por habérmelo dado así. Es fuerte el ejemplo.
Sí, muy fuerte, Padre, sí, sí.
Pero me parece que es claro cuando...
Queda muy claro.
Jesús, Señor. No es mío, es tuyo, Señor. No me lo sacaste. Vos me lo regalaste durante todo este tiempo y te doy gracias por eso. Es un acto de fe hacerlo a Jesús, Señor.
Sí.
Es un gran acto de fe. Decir: Señor, vos sos el dueño de toda mi vida, de todo lo que tengo, de absolutamente todo. A veces el ejemplo que ponemos nosotros es el de las llaves. Todas las llaves de las habitaciones de mi corazón son tuyas, todas. Todas, no me quiero guardar ninguna. Vos sos el Señor de cada habitación que tiene mi vida. No me quiero quedar con ninguna. A vos te hice, Señor, son tuyas. Hacerlo Jesús Señor no significa que me lo vas a sacar. Significa simplemente son tuyas. Pues si yo creo que me lo vas a sacar, no entiendo el amor de Dios, ¿no?
Claro.
Que fue el primer tema de este anuncio carismático, ¿no? Que Dios es ese Padre que nos ama, cuando hablábamos del contenido del carisma. Hacerlo a Jesús Señor no significa que me lo va a sacar. Simplemente reconozco lo que es. Vos sos el dueño. Yo simplemente soy un administrador.
Uh-huh.
Ahí están. Eso es hacerlo a Jesús Señor.
Qué bonito. Padre, bueno, ¿y tenemos un quinto objetivo?
Ahí está,
y ahí terminaríamos quinto, y pasamos al tema.
Sí.
No, porque si no vos te me vas y no tratamos el tema de hoy.
Viste, qué malo que soy.
Te vas con cosas muy importantes.
El último objetivo del querigma es la integración a la comunidad. No basta adherirme a Jesús, adherirme a su reino, al proyecto que Él propone. No basta convertirme, no basta reconocerlo, Señor, y recibir la efusión del Espíritu, si no me integro después de la vida comunitaria.
Uh-huh.
Eso también tiene que ser un objetivo del querigma. La persona que recibe este anuncio no se puede quedar con: bueno, yo vivo mi fe en mi casa, qué lindo que es sentirme así, amado por Jesús, sentirlo al Señor, como a Jesús como mi Señor, si no me uno a la comunidad. Por eso... vuelvo al texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí en el versículo 41, del capítulo 2, dice, los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 5.000. Es decir, los que recibieron el querigma, que le preguntaron a Pedro qué tenemos que hacer, conviértanse, háganse bautizar, bueno, se hicieron bautizar y dieron esa respuesta positiva a este anuncio. Pero después, ¿cómo sigue? El versículo 42, que no es de casualidad que esté puesto así, dice, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Es decir, los que se convirtieron y se hicieron bautizar por el anuncio del querigma de Pedro en Pentecostés, se integraron a la comunidad. Y eso también tiene que ser un objetivo del querigma. Bueno, ahora integrarte a la comunidad, ahora sos comunidad, ahora no podés vivir tu fe aisladamente, por tu cuenta, sin integrarte a una comunidad cristiana. El documento de Aparecida dice en el número 278, no puede haber vida cristiana sino en comunidad. Sí, no se entiende un cristiano sin comunidad. Ser discípulo, a mí me gusta la palabra discípulo. Miren, mirá, los evangélicos dicen creyente. Sí. A mí me choca esa palabra creyente. Yo no soy creyente, soy discípulo. ¿Qué significa? Que creo con otros. Sí, soy creyente, pero no soy creyente aislado. Soy discípulo. Y el discípulo no se entiende sin otro discípulo. Es decir, no hay un discípulo solo. Jesús no tiene discípulos particulares. El discípulo es con otro. Vamos a poner otro ejemplo. Sí. Yo soy hermano si tengo hermano. Si tengo hermanos, si yo soy hijo único, no soy hermano. Soy hijo único. Yo soy discípulo si estoy con otros discípulos, si no, no soy discípulo. Yo soy simplemente un creyente y Jesús no nos manda a ser creyentes. Dice, vayan y hagan discípulos. Es decir, vayan y hagan creyentes que estén en comunidad. Entonces, retomando lo que dice de Aparecida, no puede haber vida cristiana sino en comunidad. Y después dice el número 156 también de Aparecida, la vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia. Sí, tenemos el que recibe este anuncio y se adhiere a Jesús, tiene que integrarse también a la comunidad. Tiene que sentirse comunidad, tiene que ser miembro de una comunidad parroquial, de un movimiento, de lo que sea, pero comunidad cristiana. No puede vivir su vida aisladamente. Entonces ese es el último objetivo que tiene también el anuncio del querigma.
Cinco objetivos que hemos compartido hoy y que recordamos también los primeros, que nos viene bien para ponernos en camino.